y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El régimen cubano publicó la versión número 34 del llamado proyecto de ley de comunicación que refrenda la ilegalidad de los medios independientes, fortalece el control sobre los periodistas oficialistas y apuntala a la subordinación de los medios estatales a la ideología socialista. El activista político Librado Linares, presidente del Movimiento Cubano Reflexión, consideró que la nueva propuesta de ley está orientada a subordinar aún más al Estado a todo el gremio de los periodistas y de los comunicadores en general.
Refuerza, porque es un desprendimiento de la Constitución, el apartheid por motivos políticos y filosóficos. Eso aparece en el artículo 42 y aquí se replica. También se institucionaliza la censura. O sea, no es posible en ninguno de los casos que ningún periodista hable mal del régimen o cuestione su presupuesto, y también se convierte en sentido general en una herramienta de dominación. O sea, que es concomitante o anexa o complementaria con el resto de la infraestructura institucional y legal del socialismo real cubano. Ahí, por ejemplo, se puede ver que sustente el proyecto socialista de la nación. Aquí se ve perfectamente cómo se produce una ideologización de este proyecto de comunicación social cuando tiene que ser todo lo contrario. Quiere ser un nicho dentro de Cuba, justamente a la medida del castrismo, y obviamente que rechace todos los presupuestos que existen y que se manejan a nivel internacional, que están permeados por los valores contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la democracia, en la libertad. Obviamente eso ellos lo engloban como colonización cultural, y en ninguno de los casos los contenidos que se manejen en el periodismo y en la comunicación en Cuba pueden emplearse con el objetivo de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista. O sea,
los 5 jóvenes que fueron golpeados y detenidos durante la protesta de fin de semana pasado en Caimanera recibieron visita familiar el jueves en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en Guantánamo. El periodista independiente Jerry Scurbelo, quien se comunicó con la madre de 2 de estos involucrados, dijo a Radio Martí que las autoridades sugirieron que contraten abogados porque el juicio se va a celebrar en los próximos días.
En el día de ayer, 11, se le permitió ver a todos. Todos los detenidos a todos se les permitió visita, una visita poco breve, pero bueno, lograron ver a sus padres. Conversé con Victoria Martínez Valdivia, donde me explica que pudieron percibir cómo Yandri Pelier Mato tenía la frente partida, habían cogido puntos en la frente de una herida que le ocasionaron los Boina Negra. También que le conversaron con el instructor que lleva el caso de estos jóvenes, y le dijo que todos van a juicio. O sea, la engañaron porque le habían dicho que les liberarían a 2. Y nunca liberaron a nadie, ahora le dicen que 5 van a juicio. Que quizás algunos salgan con más afectaciones que otros en cuanto a sanción. Dice que ya no se le veían golpes, que el único que sí, que tenía la frente partida, es Yandri Pelier Mato. Ya que fueran buscando abogados que van a juicio, que no va a demorar mucho, que entre unos 3 o 4 días quizás ya se han llevado al tribunal. Dice Victoria que el instructor le explica que lo que agrava su situación, lo que agrava la situación de estos jóvenes, no es el que se hayan manifestado, no es el que hayan dado inicio a una protesta, sino dónde lo hicieron, en Caimanera.
Por denunciar la represión contra un recluso, el jueves quedó sin visita familiar el preso político Josvany Rosel García Caso, confinado en la cárcel. Desde Holguín, Maylin Rodríguez Sánchez explicó a Radio Martí lo sucedido con su esposo, uno de los condenados por las protestas del 11J de 2021.
El jueves 11 de mayo del 2023 tuvo la visita familiar que le correspondía por su destacamento y cuando me dirijo hacia la visita, no me la dieron la visita porque me informan de que el miércoles la seguridad del Estado había sacado a mi esposo para amenazarlo, que le iba a quitar la visita por hacer una denuncia sobre un muchacho que fue golpeado, manifestante también, que fue golpeado en la prisión. Y por eso es que no he sabido nada de mi esposo, que no comunicara con él, porque él solamente me llama los lunes, pero luego de la que le quitaran la visita, él dijo que se iba a plantar en huelga de hambre si le quitaran la visita familiar. Él me llama solamente los lunes y no he podido saber nada de él. Yo estoy preocupadísima porque no he podido saber nada de él todavía, si está plantado, si no sé nada. No era la ropa de prensa, quieren obligarme a usar esa ropa.
Por denunciar la represión contra un recluso, el jueves quedó sin visita familiar el preso político Yosbany Rosel García. Como hemos escuchado, Yosbany, de 33 años, soldador de oficio, fue condenado a 15 de cárcel bajo cargo de sedición tras participar en dichas protestas. Y se reestructura la Asociación Independiente de Yorubas Libres de Cuba, con sede en la provincia de Villa Clara, tras más de un año de ser encarcelados sus líderes. Desde Miami informó a Radio Martí el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como Antunes.
Esta asociación Yorubas Libres de Cuba es una entidad religiosa cuyos principales líderes fueron encarcelados a largos años de cárcel por su participación en las protestas del 11J. Y por acuerdo unánime de todos sus miembros, decidieron elegir una nueva estructura ejecutiva y que queda como a continuación sigue. En el cargo de presidente en funciones en sustitución temporal de la sacerdotisa y presa política Donaida Pérez Paseiros, será ocupado ese cargo por el sacerdote Yoruba Félix Pérez Salazar, residente en la ciudad de Santa Clara. Para el cargo de vicepresidente que ocupaba el sacerdote preso político Loreto Hernández García, será desempeñado por Dairon Hernández Pérez, quien hasta ese momento se estaba desempeñando como responsable del Frente Juvenil de la organización, que será ocupado entonces por el joven sacerdote David González Reyes. Esta nueva directiva de la Asociación Yorubas Libres de Cuba está ratificando su compromiso en la práctica del oficio religioso de forma independiente y fuera del control e injerencia del régimen comunista, así también como su lucha por la libertad de culto y creencias religiosas. No solo de esa religión, sino de todos y cada uno de quienes en Cuba son víctimas de violación a los derechos tan universalmente reconocidos como es el de practicar su religión y creencias libremente. Asimismo, se informa además que esta nueva estructura ejecutiva continuará abogando por la liberación de todos los presos políticos y la instauración de un Estado de Derecho y democrático dentro de Cuba.
Y mucha atención, Estados Unidos puso en marcha nuevas medidas que restringen el acceso al asilo en la frontera. Tras expirar la norma conocida como el Título 42, entró en vigor este viernes el Título 8, el cual le otorga amplios poderes tanto a agentes de migración como a jueces para la deportación inmediata de migrantes irregulares. El abogado de inmigración Ángel Leal explicó estas nuevas medidas en el programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, que conducen Amado Gil y José Luis Ramos.
Bueno, básicamente es prácticamente una prohibición de entrada, descalificando a aquellas personas que deseen pedir asilo, quien cruzan la frontera entre puertos de entrada y quienes hayan atravesado un tercer país sin pedir asilo en el tercer país antes de llegar a los Estados Unidos. Es una presunción refutable de inelegibilidad para asilo para cualquier persona quien entró a Estados Unidos de México a partir del 11 de mayo de 2023 hasta el 11 de mayo de 2025, quien haya transitado un tercer país después de salir del país de origen. Hay pocas excepciones: si eres un menor de edad no acompañado de adulto, no quedaría sujeto a esta reglamentación. Y esta es la más importante, y este creo que es el mensaje: si usted entró con un parol humanitario, si usted entró con un parol familiar, si usted pidió su cita previa con la aplicación móvil CBP One y usted se presenta legalmente para solicitar asilo, usted no quedaría descalificado por no haber pedido asilo en un tercer país. Entonces, básicamente, en el dado caso de que usted entró de forma ilegal a partir del fin del Título 42 y no pidió asilo en un tercer país, lo que va a terminar sucediendo es que básicamente no va a calificar para el temor o miedo creíble, porque hay una presunción que es refutable, pero una presunción que no calificas por haber transitado terceros países sin pedir asilo. En ese momento le hacen lo que llamamos una entrevista de temor razonable, que ya no es para asilo, para una suspensión de deportación, que es un recurso menos beneficioso con un nivel de aportación de pruebas más alto. En el dado caso que le niegan eso también, es una orden de deportación expedita, tienes derecho a una revisión limitada por parte de un juez de inmigración, pero no es un juicio, no es una audiencia, no vas a poder traer pruebas, simplemente el juez de inmigración va, o la jueza de inmigración va a leer el informe del oficial de asilo y generalmente coinciden con la conclusión del oficial de asilo y usted terminará con una orden de deportación expedita con un castigo de 5 años de poder volver a entrar a los Estados Unidos.
¿Hay más requisitos entonces para acceder al asilo?
No hay más requisitos para acceder al asilo. Sin embargo, muy buena pregunta, pero sí hay este nuevo descalificativo, esta nueva base de inelegibilidad, que dicho sea de paso, no solamente aplica para aquellas personas que estén sujetas a la deportación expedita en la frontera, pero también pudiera aplicar a personas que tengan proceso de corte de inmigración, quien hayan entrado después del fin del título 42, porque la inelegibilidad no es solamente un tema fronterizo, pero también es un tema de asilo a nivel de corte. Así que técnicamente esto puede afectar personas años después, cuando vayan a presentar su caso de asilo, si atravesaron terceros países, entraron ilegalmente después del 11 de mayo y no pidieron asilo en el tercer país, y un juez de inmigración pudiera determinar que la persona queda descalificada. Así que el impacto de esta reglamentación es bastante severo y va a afectar personas por años.
No cambia lo que es el asilo, lo que cambia es la llegada al asilo. Se dificulta es poder llegar a solicitar el asilo como tal. No sé hasta dónde es que esto no se ha dado, voy a poner un caso hipotético. Se escapó un preso del 11J de una cárcel en La Habana, se escapó. Lo montaron en una lancha y lo sacaron de Cuba porque estaba condenado a 30 años de cárcel, o a 20, o a 15. Y el hombre se escapó de la cárcel y se logró ir en una lancha tratando de obtener la libertad. Lo cogen los guardafronteras y él dice, soy un preso, me acabo de escapar de una cárcel y soy un preso político. ¿Qué pasa en esos casos?
Bueno, esta reglamentación, prohibición de asilo por transitar terceros países, no aplicaría en ese caso porque esto es para personas que entran ilegalmente desde México. Ahora, esa persona que viene en lancha, igual le van a firmar una deportación expedita, pero con derecho a esa entrevista de miedo creíble. Yo argumentaría que no queda descalificado bajo esta nueva reglamentación porque no entró por la frontera sur a través de México. Sin embargo, igual tienen que aprobar su entrevista de miedo creíble, temor creíble, para entonces quitarse esa deportación expedita y poder presentar su caso de asilo legalmente con la Corte de Inmigración. Ojo, lo que sí queda descalificado, y esto lo anunciaron ahora en abril con esto, lo del parol de reunificación familiar y las medidas que están tomando con los centros migratorios y demás, es que quedan descalificados para el paro humanitario, eso sí.
La historia de más de 3.000 menores cubanos que viajaron a España sin sus padres entre 1966 y 1974 ocupa las páginas de un libro de memorias escrito por los hermanos cubanos Remberto y María Pérez. El libro titulado Cuando salí de Cuba se presenta hoy en Miami en la otra esquina de las palabras, un espacio literario del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Publicado en marzo pasado por la editorial Casa Vacía, el texto se propone rescatar del olvido la historia de los niños varones que fueron recibidos en España por el padre Antonio Camiñas, religioso franciscano nacido en Cuba y fallecido en España. Migrantes colombianos deportados por Estados Unidos denuncian presuntas violaciones a sus derechos humanos mientras las autoridades alertan sobre el incremento de la migración a través de la selva del Darién. Desde Bogotá informa Manuel Arias Naranjo.
Una crisis humanitaria empezó a presentarse en Colombia ante la deportación de cientos de migrantes ilegales de territorio estadounidense. Familias enteras llegaron a Bogotá en las últimas horas en 2 vuelos y, según Fernando García, director de Migración Colombia, denunciaron malos tratos de las autoridades inmigratorias estadounidenses y ahora enfrentan un drama en Colombia.
En Estados Unidos se le da un trato que se le da a las personas que se encuentran en una situación de ilegalidad, lo que significa que usan esposas, usan grilletes en los viajes. Estas familias tienen una problemática bastante grave porque muchos de ellos, para poder viajar a los Estados Unidos, vendieron pues las últimas pertenencias que les quedaban. Entonces, realmente esto es un drama.
Entre tanto, y mientras cientos de migrantes regresan, miles emprenden la aventura en busca del sueño americano. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, alertó por un aumento en la migración hacia Estados Unidos por la selva del Darién al levantarse las medidas adoptadas en ese país por la pandemia. España.
Se construya planes de contingencia que permitan garantizar los derechos de los migrantes y refugiados ante el aumento que podría presentarse desde hoy, cuando el gobierno de los Estados Unidos levantará la restricción conocida como Título 42, la cual permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos.
Y es que pese a la restricción, en lo corrido del 2022, unas 127.000 personas han cruzado la selva del Darién rumbo a Norteamérica, por lo que Camargo pidió a las autoridades de Colombia y Estados Unidos agilizar la implementación de los centros de procesamiento migratorio para brindar posibilidades de migración segura, regular y ordenada. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Asimismo, más de 61.000 guatemaltecos fueron deportados por Estados Unidos desde 2021 bajo la norma de salud pública conocida como Título 42, que finalizó a la medianoche.
Sí, pero la quiero ver.
Llegan a Guatemala los últimos vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos bajo la norma anti-COVID conocida como Título 42. Los aviones estadounidenses aterrizaron en la pista de la Fuerza Aérea Guatemalteca de la capital, donde los deportados fueron recibidos por personal del Instituto Guatemalteco de Migración para completar los trámites de recepción. Más de 61.000 guatemaltecos fueron deportados bajo el Título 42, que permitía expulsar a migrantes irregulares por medidas sanitarias sin atender a sus peticiones de asilo. Desde la medianoche del jueves, las personas serán retornadas bajo el llamado Título 8, una antigua medida migratoria más drástica que conlleva que los migrantes sin papeles sean trasladados por tiempo indefinido a un centro de procesamiento. Con el cambio de medidas, se espera un incremento en los flujos migratorios, tanto de guatemaltecos que retornen al país como de extranjeros que decidan migrar de manera irregular. Miles de guatemaltecos migran cada año de forma irregular a Estados Unidos para escapar de la pobreza que afecta a casi el 60% de la población. Las remesas familiares son esenciales para la economía del país centroamericano y hasta ahora superan el valor de las exportaciones. El año pasado se alcanzó la cifra récord de 18.040 millones de dólares. La Cancillería calcula que 2.700.000 guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos, pero apenas 400.000 poseen documentos para trabajar.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado el envío de un mayor número de agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur. Informa Sara Pablo.
El gobierno de México cooperará con la administración de Estados Unidos para garantizar que no haya caos en la frontera y mucho menos violencia tras la terminación del Título 42 que permitía a autoridades de ese país la deportación inmediata de migrantes por motivos de salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo tener información de la presencia de traficantes de personas conocidos como polleros. Advirtió que buscan engañar a migrantes ofreciendo llevarlos a la frontera norte a cambio de $10,000 por persona y diciéndoles que hay paso libre. El ejecutivo se refirió a la conversación telefónica que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Señaló que se comprometió a incrementar el presupuesto para atender las causas de la migración en países de Centroamérica. Aseguró que el despliegue de más agentes de la Guardia Nacional en el sur de México no fue acordado con el mandatario estadounidense, sino una decisión de su gobierno.
No lo acordamos, nosotros tomamos la decisión, pero llevan instrucción de no utilizar la fuerza. Decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó deportaciones masivas de Estados Unidos. Dijo que no es factible legalmente y México podría aceptar hasta 1,000 migrantes al día.
Y nunca se ha dado una deportación de 2 millones de personas, ni de 600.000, ni de 200.000, eso no existe. El máximo número que nosotros hemos registrado con el Título 42 no llegó ni siquiera a 18.000 al mes. Entonces, ese fue el número más alto. Y hubo meses con 15 personas.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
De otra parte, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha presentado sus recomendaciones para Brasil y Colombia. Informa Radio ONU.
De Brasil le preocupan las ejecuciones extrajudiciales, principalmente de afrobrasileños, durante redadas policiales. Al gobierno de Colombia le pide adoptar un plan de acción para desmantelar las organizaciones armadas ilegales. El comité celebra la creación del Ministerio Brasileño de Derechos Humanos y Ciudadanía. Sin embargo, le preocupan las graves violaciones, en particular las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la violencia sexual cometidas sobre todo contra afrobrasileños durante redadas de seguridad llevadas a cabo por fuerzas altamente militarizadas en las favelas. El comité insta a Brasil a adoptar medidas urgentes para desmilitarizar las fuerzas del orden y acabar con el uso excesivo de la fuerza. En cuanto a Colombia, acoge con satisfacción el compromiso de implementar plenamente el acuerdo de paz. Sin embargo, pide al gobierno que redoble sus esfuerzos para erradicar la violencia cometida por actores armados no estatales y adoptar un plan de acción para desmantelar las organizaciones armadas ilegales.
En otro vistazo al mundo, Ucrania ha anunciado hoy que ha recuperado algunas áreas cerca de la ciudad de Bakhmut y Rusia dijo que repelió 26 ataques en el frente oriental.
El ejército ucraniano informó el viernes que ha reconquistado partes del territorio en torno a la asediada ciudad de Bakhmut. Pero el presidente Volodymyr Zelensky advirtió que su ejército necesita más tiempo antes de lanzar una contraofensiva. Por su parte, Rusia niega cualquier avance de Ucrania en la ciudad, asegurando que los informes sobre sus pérdidas territoriales no se corresponden con la realidad. Incluso afirmó haber repelido 26 ataques ucranianos a lo largo de 95 kilómetros en el sector de Soledad, cerca de Bakhmut. El jefe del grupo paramilitar ruso, Wagner, acusó al ejército de Rusia de huir de sus posiciones cerca de Bakhmut y consideró que las defensas se derrumban y los mandos militares minimizan la situación. Además, afirmó que las fuerzas ucranianas recuperaron el control del embalse al norte de Bakhmut y tomaron posiciones en zonas tácticas elevadas con vistas a la ciudad. Varios corresponsales de guerra rusos aseguraron el jueves que la esperada contraofensiva de Kiev había comenzado. Las fuerzas rusas ocupan cerca de un 80% de Bakhmut, prácticamente demolida por la batalla, la más prolongada y sangrienta desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. China anunció el viernes que enviará un emisario especial a Ucrania, Polonia, Francia, Alemania y Rusia para buscar una solución política de la crisis ucraniana.
El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania ha pedido en Guatemala el respaldo de América Latina para rechazar la invasión rusa a su país.
Llamado de Ucrania a los países latinoamericanos, el canciller Dmytro Kuleba concluyó el jueves una visita de 2 días a Ciudad de Guatemala, donde pidió abandonar la postura de neutralidad y rechazar la invasión a su país. Es en el mejor interés de los países de América Latina seguir el ejemplo de Guatemala y llevar los principios a la posición. Kuleba viajó a Guatemala como invitado a la 9ª Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe en la ciudad de Antigua. Invité a los países de la región a apoyar la fórmula de paz propuesta por el presidente Zelensky como la forma de restaurar una paz justa y duradera en Ucrania. El canciller insistió en que mantener una actitud neutra promueve que Rusia continúe con su agresión. Rusia perderá esta guerra. Rusia pagará por los crímenes cometidos en Ucrania. Guatemala es uno de los pocos países latinoamericanos que ha mostrado apoyo a Ucrania. 5 meses tras el inicio del conflicto, el presidente Alejandro Yamatei visitó el país para solidarizarse con su homólogo Volodymyr Zelensky.
La ministra francesa de Exteriores, Catherine Colonna, se reunió en París con su homólogo chino, Qin Gang, a quien reiteró su petición de interceder ante Rusia para detener la agresión a Ucrania. Semana después de la visita del presidente galo Emmanuel Macron a Pekín, el encuentro entre ambos ministros sirvió para relanzar algunos aspectos tratados en ese viaje, indicó el Ministerio de Exteriores de Francia a través de un comunicado. Y Naciones Unidas también ha aplaudido el acuerdo al que habrían llegado las partes enfrentadas en Sudán para proteger a los civiles, aunque los combates todavía se seguían presentando.
El mecanismo trilateral de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo ha aplaudido este compromiso y espera que se traduzca inmediatamente en acciones sobre el terreno. El acuerdo lo firmaron en Jeddah, Arabia Saudita, el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, que llevan un mes luchando por el poder en el país, dejando cientos de muertes y provocando una crisis de desplazados y humanitaria. Se trata de un primer paso importante para aliviar el sufrimiento humano y proteger la vida y la dignidad de los civiles en Sudán, subrayan las tres organizaciones en un comunicado. El mecanismo trilateral insta a las partes a que pongan inmediatamente todo su empeño en traducir estos compromisos en acciones significativas sobre el terreno. Para ello, dicen, las partes deben transmitir instrucciones claras e inequívocas a los rangos inferiores para que faciliten el paso seguro de la ayuda humanitaria, el restablecimiento de los servicios esenciales, la retirada de las fuerzas de hospitales y clínicas y el entierro respetuoso de los muertos.
Este viernes aviones de guerra rugieron entre Jartum mientras las explosiones los sacudían apenas horas después de que las partes enfrentadas de Sudán acordaran respetar los principios humanitarios en su espiral de conflicto sin que se vislumbre una tregua definitiva. Casi un mes después del estallido de los combates que han causado más de 750 muertos y cientos de miles de desplazados, las dos partes firmaron el acuerdo a última hora del jueves en unas conversaciones celebradas en la ciudad saudí de Jeddah. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha entregado la Gran Cruz de Isabel la Católica a la expresidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha entregado la Gran Cruz de Isabel la Católica a la histórica dirigente del Partido Demócrata, Nancy Pelosi, y ha destacado que encarna valores compartidos por España y Estados Unidos. Sánchez ha hecho estas declaraciones en la residencia del embajador de España en su primer acto en Washington, palabras y condecoración que ha agradecido Pelosi. Sánchez se ha trasladado a Washington este viernes para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, donde ambos mantendrán un encuentro en el despacho oval y tratarán varios temas como la situación en Ucrania, el fenómeno migratorio, Palomares o los aranceles a productos españoles.
Luces, cámara, acción, hablemos de los estrenos de Netflix. ¿Y qué trae Jennifer López para sus seguidores? Esto y más llega con Alejandro Escalona.
Hoy viernes, mayo 12, Netflix estrenó la película de acción The Mother, protagonizada por Jennifer López y el actor mexicano Gael García Bernal. Trata sobre una mujer con entrenamiento militar que protege a su hija de los ataques de un grupo criminal. Ayer hablamos del nuevo sencillo y del nuevo álbum rock de la artista country Dolly Parton, su primer álbum de rock titulado Rockstar, y que para su elaboración invitó a Elton John, los dos Beatles, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Steven Tyler y otros. El jueves, Dolly Parton fue coanfitriona junto a Garth Brooks de los premios de la Academia de Música Country. Beyoncé se presentó esta semana en Estocolmo ante casi 50.000 espectadores como parte de su nueva gira mundial Renaissance, su primer tour en solitario desde 2016, que lleva el mismo nombre de su galardonado trabajo discográfico del año pasado. Falleció Jacqueline Seaman, quien se convirtió en una de las actrices más reconocibles de la televisión diurna en Estados Unidos durante los 45 años que interpretó a la enfermera Bobby Spencer en la telenovela General Hospital de la cadena ABC. ABC Entertainment y General Hospital emitieron un comunicado elogiando a la actriz nominada al Emmy. Seaman se sumó al elenco de General Hospital en 1977. En la bolsa de valores de Nueva York, el Dow y el S&P 500 se desplomaron esta semana presionados por una caída en las acciones de Walt Disney luego de que la compañía informara de un descenso en el número de suscriptores en el servicio streaming Disney Plus. La Navidad es una fecha que desde hace años el almanaque musical relaciona con el cantautor británico George Michael. Fallecido el día de Navidad de 2016, se dejó un catálogo que incluye temas como Everything She Wants, Careless Whisper y Last Christmas de la película del mismo nombre, cuya banda sonora planificaron el propio George Michael y la actriz y productora Dame Emma Thompson. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un muy feliz fin de semana.
Terminamos hasta aquí esta emisión vespertina de noticias desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Un saludo muy especial de parte de todo el equipo de Radio Martí a las madres cubanas en su día. Gracias y hasta la próxima.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.